puede sentarse, puede ir a su lugar. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, estoy en Isaías 38:1, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa. ¿Cómo le dijo? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Otra vez. Repítalo usted mismo. Uno, dos, tres. Hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así. Ordena tu casa. Yo les dije que Ezequías fue un rey ejemplar. Un rey ejemplar. ¿Hola? Muy bien. Ponga sus celulares en modo avión. Estamos en una nave espiritual. Y a pesar de que era un hombre ejemplar, a pesar de que era un hombre que amaba al pueblo, que como rey cumplía, que hacía lo bueno delante de los ojos del Señor, el Señor le dijo: ordena tu casa. O sea, a pesar de que podamos ser buenas personas, a pesar de que podamos ser gente prestigiosa, pero no, Dios no pasa por alto nuestros desórdenes. O sea, ni creas que porque estás guapo y bien peinado, o bien chula y bien peinada, Dios no va a pasar por alto tus desórdenes. A pesar de que él era un hombre ejemplar, repito, Dios le dijo: ordena tu casa. ¿Qué es tu casa? Tu vida, tu corazón. Dios le estaba diciendo: aunque me caes bien porque cumples muchas cosas bien, como yo te he dicho, pero no voy a pasar por alto tus desórdenes. Ordena tu casa porque vas a morir. ¡Pras! O sea, me imagino que fue para él tremendísimo. Se puso a llorar, dobló su rodilla, gimió delante del Señor. El profeta salió y se fue. Pero fíjense una cosa, apenas el profeta estaba en el patio cuando el Señor le habla nuevamente y le dice: regresa con él y dile que le voy a dar 15 años más. Yo no sé si Ezequías fue feliz en ese tiempo esperando, me quedan 14, me quedan 13 y me quedan 12. Porque Dios no pasa por alto el desorden. Y ahora para mí así. Dios no pasa por alto el desorden. Salen caros los desórdenes. El desorden nos puede llevar al desierto, nos puede llevar a la pobreza, nos puede llevar a la enfermedad, nos puede llevar incluso a la apostasía, y finalmente el desorden nos puede llevar a la muerte eterna. Respire profundo, así como diciendo: ¿desordenado yo? No. Bueno, tengo algunos detallitos chiquititos que nada más es cuestión de apretar tantito, o sea, pero ¿desordenado yo? Bueno, creo que déjame decirte esto. Si hay que ordenar algo, es porque antes se violó o se adulteró el principio del orden. ¿Qué dijo? Si hay que ordenar algo, es porque antes se violó o se adulteró el principio del orden. Dice la Escritura que en el principio la tierra estaba vacía y desordenada. Algo la desordenó. Se cree que fue la rebelión de Satanás que desordenó la tierra y Dios le tuvo que dar una tremenda golpiza al enemigo, lo mandó del cielo a la tierra y se hizo un desorden. Y dice la Escritura que la tierra estaba vacía y desordenada. ¿Por qué? Porque se violó, ¿qué cosa? El principio del orden. Tú y yo fuimos creados en un principio de orden. Dile que está a un lado, así como un bebé, yo fui creado para estar bien ordenadito, bien ordenada. Entonces, por ejemplo, cuando se aborda el tema del diseño en una planta armadora de autos, me estoy imaginando, estaba viendo algunas noticias de que México se puede convertir en la armadora que antes era China en Asia, ahora México está en esa posibilidad. Entonces, hay una palabra que se llama diseño en estas armadoras de autos y los ingenieros saben manejar esta palabra para los diferentes modelos que se fabrican allí en esas plantas armadoras. Y es impresionante, mis hermanos, cómo al final todo embona perfectamente, porque las piezas de determinados automóviles han sido fabricadas en forma tan exacta que lo único que tienen que hacer es unirlas para armarlas en diferentes módulos. O sea, por acá se fabricaron las llantas, por acá se fabricó el motor, por acá se fabricó la cajuela, por acá se fabricaron los elevadores de los vidrios, de los techos. O sea, se fabricaron de manera cumpliendo un diseño y al final solamente en ciertas partes van ensamblando, y de pronto ahí tienes un último modelo. Como que si salió de la nada, ¿no? Una llanta, una cosa, todo lo armaron y pronto, ¡pum! Ahí está, un BMW 2023, ¿quién lo quiere? Ok, muy bien. Pues usted es un Cadillac, o usted es un Corvette, usted, ¿quién quiere ser Bochito? Nadie, ¿verdad? Nadie, puras limusinas y puras cosas. Bueno, haz de cuenta que el diseño que se hizo fue para cumplir un principio de orden. Y el orden trae cosas maravillosas. Diga, por favor. Voltea a ver a la persona que está y diga, el diseño de Dios, mira nada más lo que hizo. Ay, ay, ay. Aunque sea de Pachuca, no le hace, ¿verdad? Pero... Entonces, el diseño, un diseño, mis hermanos, automáticamente requiere del orden. Y cuando el diseño y el orden se acoplan y llegan al final, producen cosas esplendorosas, maravillosas. De pronto, ¡pras! Ahí está. ¿De dónde salió? Del diseño, de las partes, del ensamble, y ¡pum! De repente sale caminando, bueno, no caminando, rodando, ¿verdad? Por las llantas, un automóvil maravilloso. Ahí está. Y entonces aquí lo que debemos preguntar, ¿qué pasaría si no estos ingenieros o estas personas, más bien los armadores, no quisieran seguir los pasos requeridos por el diseño para los automóviles que se fabrican ahí? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si de pronto los mecánicos armadores dicen, no queremos seguir el diseño? Aquí vamos a ver vamos a ver cómo armamos esta cosa, ¿no? Imagínense cómo quedaría aquello. No saldría el milagro, no saldría lo bello, no saldría el último modelo, no funcionaría. Le meterías velocidades y los limpiadores empezarían, ¿verdad? O sea, le metes el freno y es el acelerador. Y la llanta, no sé, las de atrás van, en fin, le metes el freno y se acelera. O sea, ¿por qué? Porque no se siguió qué cosa. El orden. El diseño.
Ay, diga conmigo, el Señor me va a bendecir esta mañana.
Pero dígalo así de corazón. Señor, yo sé que tú me vas a bendecir esta mañana. Entonces, de la misma manera, es el diseño de Dios para nosotros. Primero de manera individual, después como familia, como esposos, como hijos, como hermanos, como empleados, como empresarios, como pueblo en general, Dios diseñó en nosotros un último modelo. Y el diseño de Dios difiere mucho del diseño de las fábricas de automóviles, porque las fábricas de automóviles diseñan un auto y ese auto se empieza a hacer viejo, 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 hasta que se hace inservible. Y sin embargo, el diseño de Dios es para que nos renovemos cada día, cada mañana, cada año. Siempre seamos un último modelo, siempre. Esa no se la creyeron. ¿Cómo le explicaré al pastor estas arrugas que tengo aquí? ¿Verdad? O sea, no se la creyeron. Pero esa es la verdad en Dios, el diseño de Dios y el orden de Dios es para que nosotros siempre seamos un último modelo, todos los días. Padre, ¿qué haré para que la crean de verdad? Cabe mencionar esto. Todo lo que estaba ordenado, fíjense, les estoy dando principios para que usted los analice, los profundice, los ponga por obra, porque de nada sirve que usted escuche y no ponga por obra nada. Cabe mencionar esto, todo lo que estaba ordenado, vuélteme a ver, todo lo que estaba ordenado es porque fue previamente diseñado. Un aplauso al pastor, por favor. Este es un centro de capacitación. No lo olvide. Entonces, todo lo que estaba ordenado es porque previamente había sido diseñado. A ti no te diseñó el diablo. A ti no te diseñaron los japoneses, ni los chinos, ni los güeros. A ti y a mí nos diseñó Dios. Entonces, el diseño de Dios es un diseño sin errores, cero errores. Y el diseño de Dios es para que funcionemos perfectamente. En Dios no hay errores. Diga conmigo, Dios no tiene errores. Y cuando Dios me diseñó, me diseñó en perfectas condiciones. Ese soy yo. Voltea al que está a un lado y dígale, ¿oíste? Ahí te va otra cosa. Para, esto es solamente así como una preparación. Ahí te va. Anótalo, anótalo si quieres. No hay desorden en el desorden. Ni hay caos en el caos. Habrá diferentes variantes del desorden o del caos. ¿Qué dijo? Que puede haber diferentes colores del caos, pero no es que haya caos en el caos ni desorden en el desorden. Lo que está desordenado y lo que está en caos, punto. En mayor o menor dimensión, de una o de otra manera, de una o de otra forma, pero está en desorden o está en caos. Entonces, eso hace que nosotros o estamos o no estamos. O estamos ordenados o estamos desordenados. No estamos medios desordenaditos, medios en caosito. No, en Dios no hay término medio. Dice Dios, eres o no eres, punto. Eres negro o eres blanco, punto. No hay término medio. Así es Dios. Por eso tuvo que venir Jesucristo, morir en una cruz, para que Él fuese nuestro ejemplo en todos los sentidos. Ok, entonces, podemos cometer errores, o podemos cometer cada error que distorsionamos o deformamos el diseño del diseñador. Somos propensos a cometer errores, a meter una tuerca cuando va una chafaldrana. ¿Quién sabe qué será la chafaldrana? Pero es. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, pues le metiste mal la espiroqueta de la chafaldrana. O sea, nosotros somos los que empezamos a hacer fuera del diseño de Dios, familia, amigos, en fin, iglesia. ¿Por qué? Porque a mí me parece que, creo que, pienso que, oigo que, siento que, y empiezo en o con base a mi sentir y a mi pensar y a mi... y empiezo yo a hacer cosas fuera del diseño de Dios. Y estoy hablando en todos los sentidos. En el diseño personal, en el diseño familiar, en el diseño de la iglesia. Dios tiene un diseño para cada cosa. Y el diseño de Dios es perfecto. Es perfecto. Diga conmigo, el diseño de Dios es perfecto. Entonces, muchas veces creemos nosotros que podemos formar familia, hogares, empresas, a nuestro antojo. Y después andamos reflejando el caos. ¿Qué hice, Señor? ¿Qué hice? Ya metí la pata y mira nada más. Y cuando uno trata de meterle una caja automática a un carro que es estándar, puros empujones y puros jalones y el escape, ¿qué hace? Hace puro ruido. Entonces, hay personas... que queremos hacer los diseños de Dios, queremos ocupar el lugar de Dios y nos convertimos en expertos diseñadores de nuestra vida, pero sobre todo, ¿sabes qué? De la vida de la persona de enfrente. Le empezamos a diseñar la vida. No, hombre, comadre, haz esto, que haz lo otro, ya para allá. Y empezamos a darle el diseño distorsionado a las personas en vez de decirle, mira, ¿sabes qué, amigo? ¿Sabes qué, hermano? Vamos a ver qué es lo que dice Dios. Vamos a ver qué es lo que estableció el Señor. Vamos a ver cuál es el camino que Dios indica. Vamos a ver qué es lo que... No, empezamos a diseñarle la vida a la gente. Y muchas veces nos equivocamos. Te voy a compartir unos puntos sobre este tema, porque yo quiero, Dios quiere que tú seas feliz. Y el que se esté durmiendo, dele un codazo, por favor. Voltéelo a ver así, a ver si está durmiendo. Entonces, ahí te va. Punto número uno. No existen matrimonios felices. No existen familias felices. No existen empresas felices. Hay personas felices formando un matrimonio. Hay personas felices formando una familia. Y hay personas felices formando una empresa. Entonces, la gente muchas veces se casa pensando que su cónyuge, su pareja, lo hará feliz. Ay, cuando me case contigo, tú lo sabes. Ahora sí me va a llegar la felicidad porque eres el hombre que yo soñé. Eres la mujer, eres mi media naranja, ¿no? Y empezamos a hacer una bola de cosas y a pensar una bola de cosas. Y cuando llega el momento, nos damos cuenta el por qué Paquita del Barrio canta lo que canta. Antes de Paquita, ¿quién era? Lupita D'Alessio, ese hombre que chaparro y quién sabe qué, quién sabe cuánto decía Lupita D'Alessio. Después llegó Paquita y rata de no sé cuántas patas. Y ahora se le unió Shakira. No tiene la culpa tú ni yo y quién sabe qué, y la monotonía, ¿verdad? Entonces, y que mi suegra no sé qué y que no se me... O sea, entonces, ¿por qué existe todo este tipo de cosas? Porque la gente se decepciona de la gente, se decepciona del matrimonio, se decepciona de la familia, se decepciona de la escuela, se decepciona de la empresa, se decepciona del trabajo, se decepciona del gobierno, se decepciona de todo. Hello. Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por eso, mis hermanos, hay muchas canciones pegadoras, llegadoras, caguameras. Sí. No, súbele, porque esa me llega. Y ahí andamos con uno y nos vamos a ver la misma película 20 veces, lágrimas y eso, y yo ni se exprime, no sé qué. Y todo, ¿por qué? ¿Por qué? Pregunta de un lado, ¿por qué? Porque no fue el diseño de Dios. Y todo lo que no es el diseño de Dios te lleva a la frustración. Eso, anótalo. Todo lo que no es el diseño de Dios me lleva a la frustración. Porque tú no eres marciano. No eres venusino. ¿Cómo se dicen los de Júpiter? ¿Júpitercino? ¿Jupiteriano? Sonó a presbiteriano, ¿verdad? No. A un respeto, amor, mis hermanos presbiterianos. Entonces, nadie es capaz, diga conmigo. Nadie es capaz de hacerte feliz.
Ay, pastor, ¿será cierto? Si usted viera cuando veo al morenazo aquel, qué feliz me pongo. Okay.
Déjame decirte que nadie es capaz de hacerte feliz. Y cuando estoy diciendo que nadie es capaz de hacerte feliz es porque no tiene los elementos para hacerte feliz. Así como nadie te puede hacer infeliz. Nadie es capaz de hacerte feliz como nadie es capaz de hacerte infeliz. Uy, pastor, si usted, eso ahí está equivocado. Porque yo, ¿sabe una cosa? A fulano, fulana de tal, la traigo en el hígado, lo traigo verde el hígado porque lo traigo atravesado y allí contradice. No, nadie puede hacerte feliz y nadie puede hacerte infeliz. Cuando tú determinas ser feliz. Porque cuando tú determinas ser feliz, tendrás un hogar feliz. Cuando tú determinas ser feliz, tendrás una iglesia feliz. Cuando tú determinas ser feliz, tendrás hijos felices. Cuando tú determinas ser feliz, tendrás esposa feliz. Tendrás esposo feliz. ¿Qué dijo hace rato el pastor Enrique? Alguien se puso a reír. Por cierto, creo que fue en el vagón de un metro, ¿no? De una estación del metro, de un vagón del metro, y se puso a reír. Primero lo veían así medio raro, ¿no? Entonces, cuando tú eres feliz, cuando tú determinas ser feliz, a pesar de circunstancias y cosas difíciles, la gente te va a ver raro. ¿Ya viste al hermano fulano que brinca y danza y ríe y saluda y besa y abraza? ¿Quién no está dándose cuenta de que estamos en crisis? ¿Qué acaso no se da cuenta que lo que estamos viviendo es el momento? Y todo el mundo empieza a enjuiciar a la gente feliz. La gente feliz hace cosas fuera de lo normal y fuera de los amargados. No, ya no quiero los haces porque luego se van por allá bien lejos los haces. Por eso el secreto de un matrimonio feliz, una familia feliz o una sociedad feliz es que compartas tu felicidad. Por ejemplo, Bombón viene triste porque el Pachuca fue eliminado. Y por ahí vislumbro algunas aguilitas que se hicieron pollitos. Por ahí andaba un video, ¿no? De que le hablaba la mamá a una persona. Mamá, ¿cómo está? Que estaba llorando porque había perdido el América. Dice la mamá, te oigo raro. No, estoy bien. Ya no le sigo porque si no Pepe sale llorando. Entonces, mis hermanos, por eso el secreto de un matrimonio feliz es que tú seas feliz. ¿Estás esperando que el amargoso o la amargosa sea? ¡No, tú sé feliz! Tú sé feliz, tú decides ser feliz. Si los amargosos quieren seguir siendo amargosos, allá ellos, allá ellas. Tú decides ser feliz, porque la felicidad es una decisión. Es una decisión. ¿Es una qué? Es una decisión. A ver, ¿cuántos tú te has dado cuenta que han decidido ser amargosos? No, ¿sabes qué? De hoy en adelante estoy decidido a ser amargoso y a romperle la vida a mis semejantes y a mis hijos y a mis hermanos. No, nadie decide ser amargoso, sino que se hace amargoso poco a poco, porque va aceptando las cosas que están a su alrededor. Entonces, el ser feliz, o más bien dicho, ser feliz de manera personal. No es el matrimonio el que tiene que cambiar. No es el matrimonio el que tiene que cambiar. Ay, ¿Y cuándo podré tener este matrimonio feliz? Porque ¿cuándo podré disfrutar este matrimonio? No es el matrimonio el que tiene que cambiar. Eres tú quien debe dejar de ser amargoso. Bueno, hoy no vinieron, pero para que les digas a los amargosos que dejen de ser amargosos y que decidan ser. Entonces, tu presencia hace feliz al matrimonio. Pero no como el de la América que estaba llorando, que estaba simulando. No, sino que tu presencia con la decisión de ser feliz hace feliz al matrimonio, hace feliz al trabajo, hace feliz a la iglesia. Porque todavía llegan a la iglesia algunos, todos. A ver, hagan la cara más fea que pueda usted. A ver, quiero verlos. No, bueno, puro guapo, pero. Hay quienes llegan ahí, todos amargosos. Haga feliz la iglesia, por favor. Sea usted feliz. Sea usted feliz. Dime. ¡Ánimo! Qué difícil es decidir ser feliz. Créame, es difícil decidir ser feliz. Es una de las cosas más difíciles que tiene el hombre, la humanidad, la mujer. Ser feliz, decidir ser feliz. Yo te voy a decir una cosa, ¿por qué los matrimonios, familias, empresas, todo, iglesias son infelices? Porque lo que les comparten son puras mentiras, traiciones, difamaciones, malas noticias, crisis de todo tipo, sequías, enfermedades, guerras, traumas, infidelidades, pobrezas, etcétera. Y eso, a que te prestas a escuchar, te hace infeliz, aunque tengas todos los dones y todos los talentos. El que entre lobos anda, el que entre chismosos anda, el que entre tramposos anda, el que así le podemos seguir. Y sabes una cosa, el mundo está lleno de todas esas cosas, nos rodea todo ese tipo de gente, gente chismosa, gente alegona, gente peleonera, gente traidora, gente mentirosa, gente robadora, difamadora. ¿Qué? No, quejones, no hay. Pura queja y queja y queja y queja. No, fuimos a ver a una persona que tenemos amistad con esta persona allá en el estado de Morelos. Y ya nos queríamos ir. Pura queja y 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 qué y queja y qué. ¿Qué te hace infeliz? Todo lo que oyes, todo lo que te dijeron. Lo dejaste entrar. Dejaste entrar la mentira, dejaste entrar la duda, dejaste entrar el miedo, dejaste entrar la crisis, dejaste entrar la pobreza, dejaste entrar las tradiciones, dejaste entrar muchas cosas. Y todo eso te hace infeliz. Porque ¿qué podemos recibir del mundo? Todo lo malo, todo lo perverso, todo lo negativo, todo lo torcido. Todo lo dudoso, todo eso está en el mundo y oímos más al mundo que a Dios. Y silenciosamente decidimos más por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Y le creemos muchas veces más al mundo que a Dios. Y podemos convertirnos en personas muy infelices. Y nos es difícil tomar una decisión de ser feliz en medio de un bombardeo de cosas tan tremendas. Entonces, cuando te traigan puras quejas, dolores, chismes, traiciones, no oigas, huye. Huye de esa gente. Mira, una cosa impresionante es esta. La gente infeliz es infeliz
por cultura.
Por tradición, por herencias. Déjame te explico esto. Un padre que sufrió pobreza heredará ¿qué cosa? Pobreza, porque sus labios solamente hablaron de necesidades y falta de todo tipo de cosas. Cuando una persona decide ser feliz, a pesar de lo que falte y a pesar de las crisis, no le afectan las cosas alrededor, sino que decidió confiar en Dios, decidió subirse por encima de las crisis, decidió vivir una vida particular, decidió vivir una vida de acuerdo al diseño de Dios. Porque todo lo que vive el mundo y todo lo que el mundo acecha no es el diseño de Dios, y distorsiona el diseño de Dios. Y el diseño perfecto de Dios es para que tú y yo seamos más que vencedores.
Denle un aplauso al Señor.
Una persona que sufrió dolores físicos es porque a su vez solo escuchó en su entorno y siempre tuvo miedo de las enfermedades y los dolores. Ay, me duele esto. Ay, me duele el otro. Ay, me duele acá. Ay, me duele más allá. ¿Qué voy a hacer con esto? Y la gente se llena de dolores, dolorcitos, dolorzotes, síntomas y más síntomas y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque le heredaron eso. Eso le heredaron y eso aceptó y eso creyó y eso lo hace infeliz.
Fíjense que Víctor Hugo, un poeta francés, dijo que te amaras a pesar de ti mismo. A ver, ¿cuántas veces usted se ha dicho, ah, qué burro? ¡Ah, qué burra soy! ¡Ah, qué tonto! ¡Ah, qué menso! ¡Ah, qué esto! ¡Ah! ¿Cuántas? No me diga, pero la verdad es que yo sé que sí.
Muchas veces usted se está regañe y regañe todos los días. ¿Pero para qué hice esto? ¿Pero por qué fui allá? ¿Pero por qué le dije? ¿Pero qué menso soy? ¿Pero qué? ¿Cuántos se han regañado? Y este cuate, que ni era cristiano, dijo, ámate a pesar de ti.
A pesar de tus y de mis tonteras.
Eso es una decisión de ser feliz tal como somos. No, cuando yo crezca y cuando yo tenga y cuando yo vea y cuando yo esto, entonces yo voy a encontrar. No, es una decisión. Si la felicidad genera más felicidad, entonces lo que se necesita es tener un cónyuge feliz. Un hermano feliz. Unos hijos felices.
No te cases con un amargoso. Con un peleonero. Con un quejumbroso. O con una quejumbrosa.
¿Cómo estás, mi amor? Ay. ¿Y ahora qué te duele? Ay. Todo le duele. De todo se queja.
Por favor, diga, ese no soy yo.
Si la felicidad genera más felicidad, entonces lo que tú y yo necesitamos es un cónyuge feliz. ¿Dónde los vamos a encontrar? Dígame, pastor, ¿dónde hay? Para echar el anzuelo. No, es una responsabilidad personal, porque un día los solteros serán casados.
Dicen que los que están solteros quieren estar casados, y los que están casados dicen amén.
¿Por qué el que está casado quiere ya no estarlo? Porque no es feliz. Porque ya le decepcionó la mujer, ya le decepcionó el hombre. Ya, ¿por qué? Porque no eres lo que yo pensaba. Me equivoqué contigo. Pero yo sabía que yo... Parece que están hablando en lenguas. Y no es eso. Lo que pasa es que tú no has decidido ser feliz. ¿Por qué? Porque la persona que vive contigo necesita verte feliz, necesita que tú le contagies la felicidad, el gozo, la seguridad, la plenitud. Entonces la responsabilidad está en ti, individual, personal. ¿Qué andas buscando? Vamos a ver quién es feliz, ¿no? No, tú eres el que necesitas irradiar felicidad. Ahora, veamos esto. ¿En qué consiste ser feliz? ¿Dónde está la pastilla que tengo que tomarme, el botón que tengo que oprimir, la palanca que tengo que bajar para ser feliz? Muy bien, veamos esto. Ser feliz consiste en ser libre. ¡Libre! Empezamos a cantar. La Biblia dice que la verdadera libertad es conociendo la verdad. O sea que la libertad es un principio. 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 Y la libertad viene conociendo la verdad. Y Jesús dijo... Existen mil cosas que te quieren esclavizar para que tú no seas libre. El temor a la enfermedad, el temor a la pobreza, las deudas, el mundo, la esposa, el esposo, los hijos, el diablo y hasta Trump. Todas esas cosas te esclavizan a ti de manera individual y dejas de ser tú. Y si dejas de ser tú, dejas de ser el diseño perfecto de Dios. Miren, el estado de salvación el cual Cristo te dio, pues es un estado de verdadera y original libertad para ser hijo de Dios y para ser salvo. Pero existen cosas y gente que siempre te están chupando el jugo. Siempre te están quitando la energía. ¿Por qué? Porque no son felices. Porque no han decidido ser felices. Y el que no es feliz es amargado. El que no es feliz es mentiroso, es traicionero, es quejumbroso y siempre está arañando las cosas. Y eso que tienes a un lado te hace, te quita la energía que tú pudieses tener. Y si no has decidido ser feliz, entonces ni el uno ni el otro son felices. Y entonces tanto el uno como el otro se chupan el jugo de la vida. ¿Sabes que la araña, cuando llega un animalito, lo enreda con su telaraña y luego qué hace? Le chupa todo el jugo. ¿Y cómo lo deja? Seco. Hay mucha gente seca porque ya le chuparon todo el jugo. Por favor, manténgase así, no voltee a ver a nadie. Usted manténgase firme así, viendo al frente, tomar distancia. Póngame la marcha de Zacatecas, por favor. Mire, le voy a decir una cosa. Cuando tú no decides ser feliz, la gente, el mundo, las situaciones, las crisis, te chupan la vida y te quitan la energía. Ahora, aquí viene la situación. ¿Cómo puedo salir de este matrimonio donde nada más me chupan la energía? Me quitan la energía. ¿Sabes por qué? Porque tú no has decidido ser feliz. Porque una persona que irradia felicidad y que decidió ser el original que Dios diseñó y todo, ¿qué le va a hacer? Ni la amargura, ni las mentiras, ni los chismes, nada le hace nada. ¿Por qué? Porque está caminando en un principio original de libertad. Por eso, a pesar de ti, todas las gentes y cosas, debes decidir ser libre completamente. Porque nadie puede permanecer incólume o mudo ante una persona feliz. Nadie puede. O lo critica, o lo enjuicia, o se contagia de felicidad. Pero el matrimonio es responsabilidad tuya de que el matrimonio sea feliz. Porque tú eres el que irradias felicidad. Porque tú decidiste vivir una vida original y no una vida apócrifa. Termino. Cuando tú decides ser feliz a pesar de todo, estás en un camino real a ser verdaderamente quien fuiste diseñado a ser. Creo que a muchos no les interesa ser felices. Son tantos los problemas que tengo. Es tanto lo que debo. Es tanto lo que me han dicho, lo que me han hecho. Es tanto el dolor que he sufrido. ¿Cómo yo? Es una decisión inteligente ir hacia el camino verdadero de quien fuiste diseñado. Y, por último, no hay persona más infeliz que aquella que ha sido orillada a ser lo que no es. Podemos estar esclavizados por la presión que ejerce el estatus social o el estatus familiar o el estatus de la iglesia. Porque a veces nos imponen yugos más fuertes de lo que podemos llevar o soportar. Y eso nos hace infelices. A veces la misma iglesia nos hace ser diferentes en la iglesia. Hermano, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Bienvenido a la gloria del Señor. Esté con usted, mi hermano. Aleluya. Y entramos en un cierto estatus. Y luego lo vemos en el fútbol. ¡Ah, esos que saben qué! ¿Por qué no le pegaste? ¡Ah, ese es el de veras! El real, el diseño de Dios es ese. Oye, pero está haciendo desfiguros. Pero ese es el diseño de Dios. Que sea Él. Que sea ella. No alguien infectado por un glamour o por la influencia de un lugar, de una sociedad, o de un dolor, o de una enfermedad, sino él o ella. Y hemos sido orillados a no ser lo que nosotros en realidad somos. Y esa es la más grande infelicidad que pueda tener una persona que es obligado a hacer lo que no es. Pero cuando tú decides, yo quiero ser feliz, Señor, yo decido ser feliz, Señor, ¿sabes qué? El Señor te va a llevar al original de quien tú eres. Al diseño de Dios, de quien tú eres. Mira, Dios nos dio un temperamento diferente a cada persona. Ese temperamento te da gustos, te da ambientes y te da mucho. Tú eres una persona que cuando tú llegas a un lugar y eres tú en el estado original en que Dios te creó, eres feliz. ¿Por qué? Porque el estado original es justicia, es amor, es paz, es gozo, es todas las virtudes y dones del Espíritu están en tu originalidad, en el diseño original. Y eso es lo que te hace a ti ser verdaderamente libre. Y cuando eres verdaderamente libre, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Eres tú. ¿Te gustan los tacos de tripa? Yo sé, ese eres tú, ese eres tú, no te hagas. Ay, no, yo puro ribeye, puro... No, te vienen los tacos de tripa, pero mira, comiendo sabroso, que ese eres tú. O andábamos allá por donde anduvimos y me acordé de unos taquitos de canasta que estaban en una esquina. No sé por qué, pero me acordé de Lorena. Y, y le digo a mi esposa, oye, vamos, ¿te acuerdas de los taquitos de canasta del señor aquel que está en una esquina de una iglesia mormona? Que paz descanse. ¿Verdad? Y ahí vamos. Oye, sí, sí, mañana vamos. Y sí, dicho y hecho, despertamos y le digo, los taquitos de canasta, vámonos. Ni nos bañamos, ¿o sí? Ah, sí, 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 sí. Y ahí vamos. Ese soy yo. Y ahí vamos a los tacos. Llegamos, pedimos, yo me acordaba de los de frijolito, de esos, no, me estaban, pero con ganas, ¿no? Y había unos de papa con chorizo. Llego y pido, ya no era lo mismo. Oh, qué decepción, dejaron de ser felices los tacos. Ya platicando con la señora que nos estaba atendiendo, le digo, oiga, ¿y don Miguel? No, pues ya está muy grande el señor. Ya no. Le digo, bueno, pero Enrique, su hijo, ya se murió. Entonces, déjeme decirle una cosa. La gente siempre va a influir y a dejar legados. Y cuando la gente ya no está, los legados se acaban. En lo natural. Pero en lo espiritual, ¿por qué creen que yo hablo tanto de mi papá y de mi mamá? Porque ellos nos dejaron un legado glorioso. Que a la fecha yo se los heredé a mis hijos y mis hijos se lo están heredando a sus hijos. A pesar de usted, tiene que ser feliz. Pero usted tiene que regresar a ser quien usted es en el diseño de Dios, en su temperamento original. No tiene usted que regresar a ser quien es usted para pecar, para irse al mundo. Ah, no, es que a mí me gusta el chachachá. Ese es el temperamento que a mí me gusta, pastor, el chachachá y que no sé qué. No es esto, porque Dios no lo diseñó para eso. Sí, para ser feliz y para bailar y todo, por el gozo y la felicidad y todo, pero introducirse ya en la vida mundanal es otra cosa, es distorsionar el diseño. Y hace poco, este es el punto número uno de la segunda parte del costo del desorden. Pero hoy tengo como 20 puntos como este. Hace poco platicaba con mi esposa. Yo le decía, mira, el estatus familiar, el estatus de la iglesia, el estatus... Muchas veces a mí me ha quitado ser quien yo soy. Pero yo quiero ser quien yo soy. Yo no quiero ser otra persona. Yo no quiero traer un atuendo que no es el mío. Recuerden ustedes que la mayor infelicidad es tratar de ser quien tú no eres. En realidad no eres. Pero Dios puso un diseño maravilloso para que tú y yo seamos libres, completamente libres. El temperamento que Dios puso en ti, él va de la mano del diseño que Dios puso en ti. Las cosas para las cuales eres hábil, las cosas que te gustan, las cosas que haces con facilidad, las cosas que te producen satisfacción, las cosas que te... En el marco de la verdad de Dios, ese es quien tú eres. Ese es el diseño tuyo. Entonces no necesitas ser espiritual y sacar chispas de espiritual para ser quien tú fuiste diseñado a ser. Y se ha tergiversado este entendimiento porque muchas veces le dicen a la gente: ay, mira qué sencillo, qué humilde es esta persona. ¿Por qué? Porque no habla mucho, porque está calladito, porque a todo dice gracias. Y ese no es el diseño original, ni es esa la humildad. Una persona humilde es aquella que ocupa todos sus recursos para llevar a cabo el proyecto y el plan de otro. Pero ya no me están oyendo. Ya se cansaron. Y no hay mayor felicidad. Fíjense, escúchenme, no hay mayor felicidad que ocupar nuestras virtudes para ser feliz e influir en la gente con nuestra felicidad. Es un principio. Yo quiero ser yo y yo voy a ser yo de acuerdo al diseño de Dios. No quiero ser religioso, no quiero ser un pastor eclesiástico, denominacional, con una pantalla y una figura. No, no soy ese. Yo soy un predicador de la palabra, soy un apóstol del Señor, enviado de Dios, profeta del Señor. Pero mi temperamento es el temperamento de Gabriel. Con mis gustos, con mi forma de ser, porque ese es el diseño de Dios. Pero mucha gente ha perdido su lozanía, ha perdido su juventud, ha perdido su... Antes se le veía una cara lozana, se le veía una sonrisa y todo. Y con el tiempo les veo caras tristes, caras demacradas. No porque se hayan hecho más grandes de edad, sino porque hay gente joven con cara de viejo. ¿Por qué? Porque les robaron ser quien deben ser. Es que yo no pedí esto, yo no pedí sufrir esto, es que yo... Sí, yo lo sé y yo lo entiendo. Pero hoy Dios te da la oportunidad de regresar al diseño original para que regrese Dios la lozanía a tu vida y a tu cuerpo. Y entonces vas a ir en contra de la corriente del mundo. A mí siempre me gustaron las motos, pero mi estatus pastoral no me lo permitía. Me voy a comprar una moto. Y cuando yo primero dije que me voy a comprar una... ¿Cómo crees? Es que eso es peligroso. Y es que no sé qué. Ya está viejo. ¿Y cómo es posible? Ya no son los mismos huesos de antes. Y que... Búsqueme, por favor, una V-Rod de la Harley Davidson. Sí, señor. Aquí la espero. O sea... No es tanto que por eso ya me dejé la barba aquí, la voy a dejar así pachona, y la barba, ¿verdad? Un casco así con majado, botas negras y toda la cosa, ¿no? puro motocicletero y aquí.
¿Qué onda eso?
No, simple y sencillamente, B Road. Así con B de V. Todo eso. ¡Ay, ay, ay!
Ya no más que curva, que bárbaro.
¿Saben que muchos critican el Tren Maya? Y dicen, ¡ah, que el Tren Maya, que mugrero! Se van a subir al Tren Maya cuando el Tren Maya esté. Y yo le digo a mi esposa, ¿te vas a subir al Tren Maya, mamá? Ya está el diseño de el casco de la pastora. Nos reímos porque muchas veces nosotros en nuestro estado original vamos a ser diferentes a como somos hoy. Yo no estoy hablando de locuras tontas o de modas del mundo. No. Estoy hablando de que tú regresarás a ser quien tú eres en el diseño de Dios. Enamorado de Dios, enamorada de Dios, del Señor, de los planes, de los proyectos de Dios. Vas a ser feliz, vas a andar caminando y te vas a andar riendo. Y la gente va a decir, ¿este qué tiene o qué? Nada, es Él mismo. Hay una filosofía del mundo, que es la filosofía de la regresión, que es satánica, es de la brujería. Yo no estoy hablando de regresión, yo estoy hablando del estado original con el cual fuiste diseñado por Dios, que es el único estado que te da libertad. Vino el enemigo e introdujo pecado, pero vino el segundo Adán y te regresó a ese estado y con mayor gloria que el viejo estado. Y ese estado es un estado de libertad, es un estado de gozo, es un estado de alegría, es un estado donde contagias a la gente, a donde tú llegas, cambias los ambientes, un ambiente de alegría, de posibilidades, de gozo, de celebración, de taquitos de tripa, de lo que sea. Pero tú llegas, influyes, ¿por qué? Porque eres feliz. Pero si tú llegas y eres amargoso, como quiera vas a influir también, pero para la amargura. O va a decir, oye, este cuate, qué amargoso, vámonos de aquí, ¿no? Pura queja. No, pastor, mejor no, allá se hubiera quedado en Morelos, ¿cómo está diciendo esas cosas? Ya me la quitó. De seguro mi esposa le dijo, quítala ya. Ay, ay, ay. Dice, ayer estaba viendo una foto, porque me habló una persona, porque yo por internet dije, oye, necesito una B-Road así, así. Luego me llamaron, tengo una así, 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 y la estaba viendo. Yo sabía que mi esposa estaba a un lado. Ay, qué cosa tan hermosa, mira nada más, qué maravilla, que no sé qué. Y se me queda mirando. ¿Cuándo me has dicho a mí esas cosas? Le digo, todos los días te digo. Necesitas ser tú. Tú. No necesitas apariencias de nada, de nadie. Necesitas regresar al estado original. Porque si hay amargura, si hay dolores, si hay traiciones, eso te quita todo el vigor, te quita toda la energía, te quita toda la dicha, te quita el gozo. ¿Han visto un comercial? Ya dije que iba a acabar. ¿Han visto un comercial donde dice la señora, fui al psicólogo y me dijo que me quitara de todo el estrés y echa para afuera al marido, al perro, al bebé y a todo, ¿no? Échalo para afuera. Bueno, esos son simbólicos, pero muchas veces nosotros andamos cargando estatus, dolores, angustias. Ya las traemos. Ahí las traemos. Y con el tiempo se hacen más grandes, más grandes, más grandes. Y de repente andamos todos encorvados. por ese tipo de cosas, temores, dolores y angustias, porque nos robaron lo que realmente nosotros somos, originalmente hablando. Póngase de pie, por favor. Oye, está bonita en rojo. Yo te voy a preguntar una cosa muy importante, muy importante. Lo peor que te pueda pasar en la vida, fíjate lo que te voy a decir, lo peor que te pueda pasar en la vida es que te roben quien tú eres. Es lo peor que te pueda pasar. Porque tú nunca serás feliz realmente viviendo una vida que no te corresponde. He platicado con varios homosexuales. Ellos prefirieron ser así, pero al fin de la vida se dieron cuenta de que no era eso y que le habían robado su integridad y le habían robado el diseño original. Y creyeron en eso. Y después se arrepintieron, pero ya habían pasado muchas cosas. El Señor los ha rescatado, les ha regresado, y vemos testimonios maravillosos de regresar al diseño original de Dios. Por favor, regresemos al diseño original. ¿Para qué andamos cargando cosas? Sé quién tú eres. Sé feliz. Sé feliz. En tu casa necesitan verte feliz. En tu trabajo necesitan verte feliz. En la iglesia necesito verte feliz. Pero es una decisión que tú tienes que tomar. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Empieza a pensar en cuántas cosas el enemigo te ha robado. ¿Cuántas cosas te ha robado el enemigo? Integridad, lozanía, te ha robado la paz, te ha robado la salud, te ha robado el sueño, porque mucha gente que no puede dormir, está atribulado. Te ha robado la salud. No sales de una para entrar a otra. Te ha robado la economía. No te alcanza para nada. Vives para trabajar. Y trabajas para vivir. Y esa no es vida. Ese no es el original de Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para ser infelices? ¿Para ser sanados de nuestro dolor y de nuestra enfermedad? Sí. ¿Pero qué haces si Dios te sana hoy, pero no decides ser feliz y no decides ir al original? Te vas a volver a enfermar mañana. Sea del alma, sea del cuerpo, sea de la mente, sea lo que sea. Te vas a volver a enfermar. Y es por eso que necesitas tomar una decisión definitiva de tu vida. Que nadie te robe quién tú eres. Por favor, que nadie te robe quién tú eres. Dios te diseñó de una forma maravillosa, gloriosa. Tu belleza no es tanto física, tu belleza es espiritual y es eterna. Y esa nadie te la puede robar si tú decides. Si tú decides.
¿Cómo va esa canción?
¿Por quién eres tú?
¿Cómo se llama? ¿Por quién eres tú?
¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te alabaré. ¿Por quién eres tú?
Hace cuenta que Dios no la puede cantar a nosotros y decirnos,
¿por quién eres tú?
Te doy la gloria porque Él nos dio su gloria. Él nos la dio por quien nosotros somos.
¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú?
Dios te puede decir,
hoy levantaré mi voz y te amaré. ¿Por quién eres tú?
Vamos a cantarla.
Y te adoraré, y te adoraré. ¿Por quién eres tú?
Ahí párele, por favor. Dios te ama por quién eres tú. Escúchame, Dios te ama por quién eres tú. Y nosotros amamos a Dios por quién es Dios. Y lo que el diablo quiere es robarte quién eres tú.
Por quién eres tú, te doy la gloria. Por quién eres tú, te doy mi amor. Adoraré por quién eres tú y te adoraré por quién eres tú, por quién eres tú, por quién eres tú, te doy la gloria, oh mi Señor, por quién eres tú. Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú?
Y te adoraré.
Y te adoraré. ¿Por quién?
Entonces, mis hermanos, Dios ama quien tú verdaderamente eres. Dios ama quien tú verdaderamente eres. Dios no ama lo que tú aparentas. Dios no ama lo que te han robado. Dios no ama otra cosa que no seas tú. Por eso, en esta tarde, levanta tus manos y dile al Señor, Señor, en esta tarde yo decido ser feliz.
No importan, Señor, todas las cosas, las circunstancias que estén pasando a mi alrededor. Yo decido ser feliz. Voy a ser feliz porque voy a hacer con mi felicidad una influencia positiva en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, para con mis hermanos, en la iglesia. Voy a influir con esa felicidad que tú me das, pues yo decido hoy vivir la vida original que tú diseñaste para mí. Gracias, Señor, por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, Dios ama por quien tú eres. Amén. Y nosotros amamos a Dios por quien Él es.
Y te adoraré por quien eres tú.
Muy bien, mis hermanos, vamos a terminar este momento y vamos a despedirnos. Y al despedirnos, vaya y abrace a una persona y dígale: te está abrazando quien yo soy. Te voy a sorprender por quien yo soy, de manera buena, de manera positiva y de manera feliz. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde hermosa que nos regalas. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la verdad. Te damos gracias por el diseño original, Señor, que tú tuviste de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por el temperamento que nos diste. Gracias, Señor, por el diseño. Gracias, Señor, porque todo es perfecto en ti, Señor. Y en esta tarde, Padre, hemos decidido regresar al original y ser felices, porque eso es lo único que nos hace felices, ser conforme al diseño que tú creaste desde antes de la fundación de los tiempos, Señor. Por eso la sangre de Cristo cubre mi vida y me regresa al original. Soy feliz, Señor. He decidido ser feliz a pesar de todas las cosas y a pesar de todos los dolores y las angustias, las enfermedades, las flaquezas, Señor, las debilidades, a pesar del mundo, a pesar de la gente, a pesar de las circunstancias que genera la gente, Dios. Yo decido en un mundo de tinieblas ser feliz y brillar, Señor, de acuerdo al diseño original que yo soy, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Y ahora que la paz que el mundo no da, el amor que fue derramado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo y la dulce comunión del Santo Espíritu vaya con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: somos. Ok, vaya y abrace a una persona y dígale: soy yo, soy yo, soy yo.